que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto.
Buen día para todos, muy buen comienzo de jornada. Celebramos la fiesta de San Marcos. En Marcos 16, 15, 20, Jesús al final les dice: vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia a toda la creación. ¿Cuál es la buena noticia que trae Marcos? Que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Esto ya está planteado en el primer capítulo, en los primeros versículos, y se va desarrollando a lo largo de todo el Evangelio. Un punto central en el texto de Marcos es Cesarea de Filipo, cuando Jesús pregunta: ¿quién soy yo? Y ellos dicen, en boca de Pedro, tú eres el Mesías. Al final del Evangelio, el centurión va a decir: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Desde Marcos 1 a 8, todo un silencio en torno a este misterio del mesianismo de Jesús. En Cesarea de Filipo se abre el camino hacia la identidad mesiánica de Jesús en él mismo y también en la comunidad. Al final, la condición de Hijo de Dios se devela a la luz de un no creyente, un centurión, que cuando ve morir a Jesús expresa esto. Esta es la buena noticia, que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios. Que puedas encontrarte con la fuerza mesiánica de Jesús y que puedas reconocer tu condición de Hijo de Dios en el Hijo de Dios. Que ese sea el regalo de este día, en el tiempo, en el día de San Marcos. Muy buen día para todos. Qué bueno poder estar de nuevo aquí compartiendo con cada uno de ustedes el camino que recorre la obra de María a lo largo y a lo ancho del país y más allá de las fronteras, con esta señal de esperanza, de alegría, de consuelo, de paz. Hoy una fiesta muy particular, la fiesta de Marcos. Juan Marcos, como lo reconoce el libro de los Hechos en el día de ayer, cuando proclamamos la primera lectura, aparecía él en relación a Bernabé y a Pablo. Es también cuando Pedro aparece, después de estar en cárcel, en la casa de Juan Marcos. Es el Marcos del Evangelio de hoy, el que acompañó a Pedro también en sus travesías apostólicas. Posiblemente esto haya sido lo que nos trajo tan clara, concisa y concretamente relatado en torno a los misterios de Jesús en su texto, su cercanía al primero de los apóstoles, a Pedro. Así que lo celebramos con mucho gozo, con mucha alegría, recibiendo esta indicación de Jesús vayan y anuncien la buena noticia. La buena noticia de la fuerza mesiánica que está en el Hijo de María y de José. La buena noticia de que este, el que vivió en Nazaret, el que peregrinó por las periferias, el que murió crucificado en el Gólgota, resucitó y dio vida nueva, es el Hijo de Dios, es a quien seguimos. Queremos renovar como Marcos nuestro seguimiento de Jesús. Queremos hacer el camino del reconocimiento en nuestra vida de su condición mesiánica y renovar nuestra condición en él de ser hijos, hijas de Dios. Que este sea el sentido de nuestra catequesis. Gracias a los que ayer se vincularon con nosotros para hacer y acercar su donación al proyecto de la obra de María y la radio en particular, con su transferencia bancaria. Muchas, pero muchas, muchas gracias. Te repito, si por primera vez haces tu transferencia o si querés hacer una extraordinaria, siempre decimos esto en este tiempo de inestabilidad económica, la referencia son 2 kilos de pan, por decirlo de alguna manera, unos 5.000 pesos. Tenés que enviarnos esa transferencia desde tu... Te invitamos a que así lo hagas, desde tu billetera electrónica, desde tu computadora, a este alias, obra.radio.maría. Oramos, damos a conocer, donamos. Es la manera de ser y de pertenecer. De pertenecer descubriendo que somos. Crece nuestra identidad con este camino de evangelización, de ir por todas partes, como es el Evangelio de hoy, anunciar la buena noticia a partir de esta sencilla triple acción. Orar por este proyecto, darlo a conocer y donar a su desarrollo, crecimiento. Estamos con algunas tareas importantes y queremos contar con vos para esto. Sobre todo, la primera, de poder seguir haciendo lo que hacemos todos los días. Te agradecemos infinitamente en nombre de todos, pero por sobre todas las cosas en nombre de nuestro Señor, por tu generosidad y por tu entrega. Compartimos el Evangelio. En Marcos 16, 15, 20, así dice la palabra de Dios. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que cree y se bautice, se salvará. El que no crea, se condenará. Y estos prodigios van a acompañar a los que crean. Arrojarán a los demonios en mi nombre. Hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Después de decirle esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes, y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que le acompañaban. Palabra del Señor. Lo decíamos al comienzo, el Evangelio de Marcos tiene 16 capítulos y empieza así. Comienzo de la buena noticia de Jesucristo, Hijo de Dios. Comienzo de la buena noticia de Jesús, el Cristo, el Mesías, Hijo de Dios. Desde el versículo 1, la temática del Evangelio plantea la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Esta es la gran pregunta que abre el relato del Evangelio de Marcos. El contexto sociopolítico en el cual aparece el Señor en este texto es de presencia del Imperio Romano en todo el mundo conocido, motivo por el cual la expectativa de una presencia liberadora, mesiánica, salvadora, era de gran importancia en la expectativa del pueblo. Ellos esperaban un Mesías. Cuando Jesús atrae con la fuerza de sus prodigios, la predicación, el poder de su palabra, y congrega a los suyos para su seguimiento y a las multitudes que lo buscan, se sienten atraídas por su ministerio, por su servicio, comienza a querer aclararse de quién se trata, quién es el hijo de María? ¿Quién es el hijo de José? Uno de los nuestros, pero tiene algo distinto. Esto es lo que está en juego en todo el Evangelio. Los discípulos, que venían de distintas corrientes, tal cual lo va a mostrar el Evangelio, tenían una expectativa mesiánica respecto de Jesús. Es en la boca de Pedro donde esto se expresa claramente en Cesarea de Filipo. El maestro de Galilea, que conoce de estos contextos y entiende qué es lo que está en juego progresivamente mientras va despertando esa su identidad, cuida muy bien que no se confunda su obra mesiánica con una dimensión solo temporal y circunscripta a un pueblo determinado. Hoy al final del Evangelio lo vemos, vayan por todo el mundo, vayan por todo el mundo. Hay una muletilla que aparece a lo largo de todo el texto evangélico y muy particularmente en la primera parte, para que no se dé esta confusión acerca de la identidad de Jesús, que cuando Jesús realiza un milagro, realiza un prodigio, hace algo que llama la atención. No lo digan a nadie, no lo digan a nadie. Uno podría decir que tiene que ver con la humildad de Jesús, tiene que ver con su condición más bien kenótica de ocultar su poder, y en realidad no es ese el motivo. Vamos a darnos cuenta en la lectura del Evangelio que el no lo digan a nadie tiene más bien que ver con que no haya confusión respecto de la identidad de mi mesianismo. Esta expresión se llama secreto mesiánico, no porque no deba develarse, es para que no se confunda. Tiene una sola finalidad: evitar que se identifique su mensaje con la de un poderoso. Su mesianismo es un mesianismo kenótico, humilde, pobre, entregado y sacrificado. Esto nos damos cuenta de esta diferencia justamente en Cesarea de Filipo, porque ahí aparece alguien que dice que es él el Mesías, es él el Mesías. Pedro, cuando Jesús hace esa encuesta ampliada, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Todo hay un gran silencio y después Pedro dice, tú eres el Mesías. Bienaventurado Simón, porque esto te lo reveló el Espíritu, ni la carne ni la sangre. Pero al mismo tiempo, si esto que dice Jesús que es tal cual, Pedro lo recibe a esta inspiración en una perspectiva suya no purificada de expectativa mesiánica. Porque cuando Jesús avisa de qué tipo de mesianismo se trata el suyo, de entrega, de sacrificio, de cruz, de muerte, en manos de quienes son autoridad, ahí aparece la carne de Pedro, la acción del mal también en él, queriendo confundirse, como venía siendo hasta aquí por todos, el mesianismo de Jesús con una perspectiva temporal, con una perspectiva de liberación sociopolítica, cultural. Es decir, ellos tenían expectativa de un mesianismo de poder. Y Jesús va a mostrar que el poder suyo está en la cruz, está en la entrega, está en la fuerza de su amor. Queremos nosotros renovar nuestro encuentro con Jesús. ¿Quién es Jesús para mí? Que es la gran pregunta del Evangelio de Marcos. ¿Quién es Jesús para mí? Sería bueno que lo podamos decir, Jesús es, sin repetir una fórmula, sin repetir es el Hijo de Dios, el Mesías, sin que nos metamos en ese lugar sabido, pero a lo mejor no siempre tan vivenciado como tal, o si es así, es sabido y vivenciado, podemos decirlo también así. Apuntamos a decir quién es Jesús para mí según la vivencia que tengo de Jesús en mi propia vida. Que seamos muchos lo que podamos decirlo al 3518-171-593 y que lo podamos decir con una frase corta. Jesús para mí es, dos puntos, lo que es para mí. 3518-171-593, ¿quién es Jesús para mí? A partir de una experiencia personal podemos encontrar eso, la relación de Jesús conmigo y quién es Jesús para mí.
falta este cáliz de mi camino. Sé que mi destino es sufrir el castigo. Siento los azotes, también las espinas. Es tanto el dolor, desgarra mi vida. Perdónale, Señor, no saben lo que hacen. Perdónale, Señor. Hoy cargo mi cruz de amor. No llores por mí, si lo hice por ti. Oh, yeah. Hoy cargo mi cruz de amor. Si estás agobiado, hallarás mi descanso.
De Radio María, buenos días. Mi nombre es Telma, soy de Paraná y para mí Jesús es mi amado, que me enseña a amar, a esperar, a escuchar, a comprenderme y a comprender a mis hermanos, a mi familia, en mis debilidades, mis errores, pero también en los dones y talento que nuestro Papá Dios me ha regalado a cultivar.
Y Jesús para mí es el amigo fiel que ilumina mi camino. Muchas gracias.
Buen día, Radio María. Gerardo de Concordia. Con respecto a la consigna, ¿quién es Jesús para mí? Es el que me abriga, me protege y me consuela. Muchísimas gracias.
Mis ojos. Jesús es para mí el maestro de mi vida. Teresa desde Mar del Plata.
Buenos días, hermanos Radio Mariano. Soy Violeta desde General Roca. Bueno, Jesús para mí es el que está conmigo diariamente y me guía en mi caminar. Que tengan un bendecido día.
Gracias, gracias a todos, gracias a cada uno por darse el tiempito y sumarse a la catequesis con lo que significa Jesús en nuestra vida. Sentados todos como los discípulos alrededor de Él, Él es quien nos pregunta, ¿quién soy yo para ustedes? ¿Quién soy yo para ustedes? Ojalá, como hicieron ellos, cada uno de los que estamos escuchando, nos demos un tiempito y podamos reflexionar sobre esto. Y si lo comunicamos, mejor, mucho mejor, porque nos ayuda compartiéndolo con otros, a entender aún más en claridad lo que significa Jesús para nosotros. 3518-171-593. ¿Quién es Jesús para mí? Decíamos, el Cristo que viene a darnos a conocer el misterio de amor del Padre en su persona como fuerza de redención mesiánica, es el Hijo de Dios, así está planteado en el Evangelio de Marcos, nos muestra el camino de la cruz como el camino de la plenitud. Camino de la cruz como el camino de la revelación. Finalmente va a ser al pie de la cruz donde el centurión va a decir, este es el Hijo de Dios. Va a mostrar la verdadera condición mesiánica del crucificado. Es el crucificado es el Cristo Mesías crucificado, Hijo de Dios. Decía el Papa Francisco en la exaltación de la cruz, ¿qué es la cruz? En la fiesta de la exaltación de la cruz, ¿qué es la cruz? Un objeto de devoción, un símbolo de identidad cultural que hay que blandir, una bandera que hay que izar. El Papa recuerda que algunos santos la han comparado con un libro que para ser conocido debe ser abierto y leído. No basta con echarle un vistazo cuando la compramos, lo compramos, cuando tenemos la cruz en la mano también, podríamos decir. No se cuentan los crucifijos de nuestras plazas e iglesias, no se cuentan los crucifijos que llevamos al cuello o en un bolsillo, pero no sirven de nada si no fijamos nuestra mirada en el crucificado, si no nos dejamos conmover por él al mirar sus heridas abiertas para nuestra salvación. No sirven de nada si no aceptamos la cruz como lo que realmente es. El crucifijo no genera ninguna discriminación. Es silencioso. El crucifijo es el signo del dolor humano. La corona de espinas, los clavos, evocan su sufrimiento. La cruz, que consideramos y ponemos en lo alto de la montaña, es el signo de la soledad en la muerte. No conozco ningún otro signo que transmita tan poderosamente el sentido de nuestro destino humano. El crucifijo forma parte de la historia del mundo, una mirada capaz de captar lo esencial. Como decía Francisco de Asís y otras veces lo hemos citado aquí, toda lengua eres Jesús crucificado, silencioso. Todo tu silencio me habla, toda lengua, todo fuego es tu entrega de amor en la cruz, Jesús. ¿Quién es Jesús para mí? Es la pregunta que brota en el día de San Marcos en esta catequesis, porque aquello que yo identifique del ser de Jesús para mí va a ser lo que yo voy a anunciar, tal cual hoy nos lo indica el Evangelio. Va a ser lo que yo voy a poder compartir con los demás. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia que Jesús trajo a mi vida? ¿Quién es Jesús para mí? Muy sencillo, muy cortito. Jesús para mí es, y lo decimos así a voz, como nos brota del corazón el fuego del amor del Señor, al 3518-171-593.
Todo para vos, solo para vos, yo soy para Dios. Todo para vos, solo para vos, yo soy para Dios. Mi nombre y el dibujo de la huella digital que delinea mi identidad. Mi historia y el camino que he tenido que abrazar, mi cansancio y el deseo de llegar, y mis anhelos, mi más profundo sueño, cada suspiro de mi corazón es tuyo.
Buenos días, Padre Javier. Buenos días, Radio María y todos. Es muy difícil para mí resumir en una pequeña frase, pero lo he pensado y me surge esto. Jesús es el amor pleno encarnado en hombre. Es el camino para que el ser humano alcance esa plenitud del amor y es la felicidad, porque es la plenitud y el destino del ser humano.
Buen día, Radio María. Soy Norma de San Miguel de Tucumán. Hoy un día de lluvia y mucha niebla. Con respecto a la consigna, Jesús para mí es mi amor, es mi todo. El que me sostiene, el que me ama, el que no tiene preguntas, solo está ahí con los brazos abiertos para recibirme.
Solo en ti confiaré.
Hola, buen día, Padre. Buen día, Padre Javier. Lo que significa para mí Jesús, en los momentos más difíciles de salud que he tenido, leí en Reflexiones para el Alma una frase que decía: Jesús para el ciego era el sol. No porque lo vea, sino porque lo siente.
Jesús es el camino, es la verdad, es la vida. Es el cántaro de agua fresca en la que, si bebemos de él, no tendremos nunca más sed. Bendiciones y que tengan un excelente día.
Buen día, Radio María. Irene de la Bulaz. Jesús para mí es mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos.
Jesús es el que me dio el mejor abrazo de mi vida, el que me llamó por mi nombre y me salvó para siempre.
Buen día, Radio María, bendiciones. Para mí es Jesús. En el momento que estuve más sola y más sin ayuda de nadie, Jesús me mostró esa luz y esa esperanza y no me abandonó.
¿Dónde encontrar al Cristo crucificado Mesías hoy? Tal vez sea la pregunta que brota de esta catequesis si decimos que la identidad de Jesús y la fuerza mesiánica de él, tal cual lo expresa el Papa Francisco, está en el Gólgota, tal cual lo refleja el Evangelio de Marcos al final, y la identidad revelada de él que conquista el corazón del centurión que dice: este es el Cristo, el Hijo de Dios, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Nosotros debemos preguntarnos, ¿dónde está esa cruz que nos habla, que es fuego, que es toda lengua, según la expresión de Francisco de Asís? Y nos viene lo que compartíamos el Viernes Santo, aquel poema bello de Gabriela Mistral. Lo comparto, lo leo. ¿De qué quiere usted la imagen?, preguntó el imaginero. Tenemos santos de pino, hay imágenes de yeso. Mire este Cristo yacente, madera de puro cedro. Depende de quién la encarga, una familia o un templo, o si el único objeto es ponerla en un museo. Déjeme pues que le explique la verdad lo que deseo. Yo necesito una imagen de Jesús Galileo que refleje su fracaso intentando un mundo nuevo, que conmueva las conciencias y cambie los pensamientos. Yo no lo quiero encerrado en la iglesia y en conventos, ni en casa de una familia para presidir sus rezos. No es para llevarlo en andas cargadas por costaleros. Yo quiero una imagen viva de un Jesús hombre sufriendo, que ilumine a quien le mira el corazón y el cerebro, que den ganas de bajarlo de la cruz y del tormento, y quien contemple esa imagen no quede mirando un muerto, ni que con ojos de artista solo contemple un objeto, ante el que exclame admirado: qué torturado más bello. Perdóneme si le digo, responde el imaginero, que aquí no hallará seguro la imagen del Nazareno. Vaya a buscar en las calles, entre la gente sin techo, en hospicios y hospitales donde haya gente muriendo, en los centros de acogida en que abandonan a viejos, en el pueblo marginado, entre niños hambrientos, en mujeres maltratadas, en personas sin empleo. Pero la imagen de Cristo no la busque en los museos, no la busque en las estatuas, en los altares y templos. No siga en procesiones los pasos del Nazareno, no la busque de madera, de bronce, de piedra o yeso. Mejor busque entre los pobres su imagen de carne y de hueso. Gabriela Mistral, hermoso texto, que nos invita a, desde la cruz que nos atrae en la contemplación del misterio del Señor ofrecido, hablando de su mesianismo kenótico, humilde, sacrificado, entregado, hacia la presencia viva de Jesús en la cruz de los que todos los días comparten con Él en la pobreza, en la marginalidad, en el olvido, en el abandono, en nuestras calles, durmiendo en nuestras esquinas, debajo de nuestros puentes. Ese Cristo real de carne y hueso, ese Cristo que nos convoca desde allí y que desde las periferias nos invita a ver la realidad desde un lugar distinto. A ese Cristo queremos permitirle que nos hable y que nos deje en el corazón su mensaje de amor y su entrega. 3518-171-593. ¿Quién es Cristo en mi vida? Muy sencillo, lo decimos y lo compartimos.
Eres fuerza de ser libre y permaneces cuando todo mi contorno se estremece. Eres pórtico y camino, eres morada. Eres luz de crecientes alboradas. Yo quiero oír tu voz de siempre en siempre, vivir en transparencia la verdad, dormir a tus pies, guardar tu sueño y el corazón inquieto para buscar, ser ojos que miren todo desde adentro, puerta abierta que invita a caminar. Jesús, eres mi futuro y mi presente, mi horizonte de llanuras anheladas. Eres canto, rocío, eres llamada, mi amigo desde ayer y desde siempre.
Buenos días, Padre Javier, bendecido jueves. Para mí, Jesús es el amor más grande que existió y que ha existido por siempre. Creo que no hay, cuando miro todo su pasión, todo su amor por mí en particular y por todos, creo que no hay un amor que estaría tan dispuesto a tanto por mí. Entonces es la mejor elección que yo puedo hacer, de vida con respecto a seguir al que más me ama.
Para mí el Señor volvió a resucitar en mí. a pesar de que yo tuve mucho tiempo en tinieblas, el Señor me mostró cuál era el camino, la verdad. Me mostró todo, el Señor es todo.
Estoy aquí. Venga.
Feliz cumple, atrasado, pero bueno. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta esa? ¿Qué es Jesús para nosotros? Realmente para mí es alguien que todas las mañanas me levanta, me da fuerza para seguir en cada instante, seguir adelante por el proceso que, por el proceso del que estoy pasando, por el momento que estoy pasando.
Mano a través de las rejas, abrace.
Buen día, Padre Javier y hermanos. Bueno, para mí la cruz no es ni un peso ni una carga, es el apoyo seguro para poder atravesar las muertes cotidianas propias y de mis hermanos y poder ser un poquito esa transparencia de la resurrección en su presencia ante el dolor, donde Él abraza, ilumina, sostiene, acompaña, y en esto me tomo de todos los testimonios de mis hermanos en los que me encontré identificada.
Vengan a mí, estoy aquí.
Buen día, Radio María. Bueno, Padre, estás preguntando quién es Jesús para mí, y Él es mi todo, mi protección, mi amigo, mi refugio seguro, mi luz, el que me indica el camino, el que me va orientando, el que me corrige, mi maestro, mi protector, mi inspirador, mi consuelo.
Ya curé mi orfandad. Jueguen conmigo.
Cesarea de Filipo, la pregunta de Jesús sobre identidad, la cruz, la respuesta. Así podríamos como dividir el Evangelio de Marcos en dos grandes cuerpos, del capítulo 1 al 8 hasta Cesarea de Filipo, de Cesarea de Filipo en adelante, la cruz como lugar de revelación de la primera gran pregunta del Evangelio, o que se abre: el Hijo de Dios, el Mesías, Jesús el Cristo, el Mesías. De eso se trata el libro, de eso se trata el Evangelio de Marcos. Pero la cruz definitivamente es el lugar donde todo se da a revelar y a conocer. Llegado al mediodía, la oscuridad cubrió todo el país hasta las 3 de la tarde, y a esa hora Jesús gritó con voz potente: Eli, Eli, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron: está llamando a Elías. Uno de ellos corrió a mojar una esponja de vinagre, la puso en la punta de una caña y le ofreció de beber, diciendo: veamos si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, exclamó, gritó, expiró. Enseguida la cortina que cerraba el santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Al mismo tiempo, el capitán romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Es allí, es frente a la cruz, es frente al Cristo abandonado, como recién compartíamos el bello mensaje de poema de Gabriela Mistral, donde vamos a encontrar que se abre una perspectiva de horizonte distinta en Dios cuando junto a ellos estamos. Teresa de Calcuta, que vio la noche oscura de la fe durante años, decía que era el Cristo abandonado en las calles y en los suburbios, el que atraía su corazón y el de las monjas, y donde encontraban las respuestas a todas sus grandes búsquedas. Y él mismo que le decía: en ellos tengo sed, tal cual la frase que preside todos y cada uno de los conventos de las monjas de la caridad, es el que sigue convocando hoy. Que lo podamos descubrir así, que podamos encontrarnos con el Dios que nos habla en los pobres, en los humildes, en los sencillos, en los desposeídos, en los desclasados, lo que anda buscando nuestro corazón para que pueda encontrar allí el consuelo que haya y la sed que tenemos de verdad, que lo vamos a hallar, lo vamos encontrando estando muy cerca de las periferias, de donde todo se ve mejor, tal cual lo dice el Papa Francisco. Gracias a todos y a cada uno de los que orando, dando a conocer y donando, hacen posible este camino de la Radio María en toda Argentina y más allá también, gracias a los sistemas electrónicos de comunicación, gracias a las redes sociales. Verdaderamente no hay palabras sino al cielo de agradecimiento por tanto amor y tanta generosidad. No te olvides, si nunca todavía hiciste una donación a este proyecto, de hacerlo hoy. Date tiempito y da un poquito de voz para que esto pueda seguir creciendo y multiplicando. Ya no son 5 panes, sino 2 kilos de pan por mes, con lo que se multiplica el pan de la palabra, del consuelo, de la alegría a través de esta señal maravillosa que es la señal de María y su radio y televisión. Y él cuenta con eso, con nuestros 5 panes y 2 peces, con nuestros 2 kilitos de pan por mes. Son 5.000 pesos, la media de la donación. Más o menos eso es lo que, si es un poco menos, no importa. Si es más, bienvenido sea. Todo importa, todo, lo importante es que vos estés, que seas parte, que sientas que sos Radio María TV, que sos eso, que tu identidad está allí también, que no sos un pasivo receptor, sino que sos un activo miembro de este proyecto maravilloso. Obra.radio.maría. Obra.radio.maría, el alias, desde donde tu billetera electrónica puede hacer un gesto de donación a favor de este maravilloso proyecto. Que Dios te dé un lindo día en este 25 de abril, en la fiesta de San Marcos. Nos encontramos mañana en la catequesis de cada día.